Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
Amén. Buenos días. Sabes, muchas veces cuando nosotros viajamos, decimos algo que siempre es sincero, que es un gozo estar aquí. Pero hay lugares que causan que ese gozo sea un poco más. Y para mí así es la República. ¿Verdad que es un gozo estar aquí con ustedes? Gracias por siempre recibirme y haciéndome sentir que esto es casa mía, porque de verdad que me siento en casa. Yo no siento que estoy visitando, yo simplemente siento que estoy llegando a mi hogar en la República para poder pasar tiempo con mis hermanos. Y es verdad, yo le dije al obispo Mayel, yo necesito ir a la República. Él fue el que me enseñó que la República Dominicana es una cura. Esta es mi cura. Para dejarles saber lo que me están preguntando de la familia está creciendo. Ya el famoso Danny va a cumplir 5 años en febrero. Fue en abril, 4 años y 2 meses después que él llegó a nuestra casa, que lo oficialmente lo adoptamos. 4 años y 2 meses. Ese hondureño oficialmente es mi hijo. Bello está ese niño, bello. Él, como muchos saben, no sé si lo saben o no, pero ambos hijos nuestros, Danny y Hannah, están bajo el spectrum del autismo. Esos son los detalles que el Señor no da. Que el Señor no da. Y él está logrando cosas que uno ve y ve que está dejando muchas cosas de ese diagnosis atrás. Y está superando muchas cosas. Para mí y para Lori ha sido un proceso de ser padre en una manera diferente, usando un método diferente que yo no pude usar con mis otros hijos. Hannah también está parte de ese spectrum. Y ella, los logros de ella, para mí el Señor me habló hace meses ya con ella. ¿Se recuerdan cuando el Señor trajo su pueblo a la entrada de la tierra prometida y les dijo: no van a tener una victoria inmediata porque no están listos para eso, sino van a tener victoria poco a poco? ¿Se recuerdan de eso? Y para la persona que esté aquí y está esperando su victoria, si el Señor te trajo ahí, vas a tener tu victoria. Pero hay victorias en nuestras vidas, en nuestras jornadas, que nos encantaría tener una victoria gloriosa, instantánea, ¿no es verdad? Pero hay veces que el Señor dice: vas a tener la victoria, pero lo vas a tener poco a poco. Así es. Eso es poco a poco. A paso. Yo necesito eso en mi vida muchas veces. A paso. Pues Hannah es mi poco a poco. Y hemos tenido que aprender diferentes formas y métodos. En unas de esas que, unos días eso, que uno está clamando por la gracia y la paciencia del Señor, mi esposa me dice: Javi, vamos a tener que aprender a ser padres diferentes. Los métodos tuyos con los otros tres no te van a funcionar con estos dos. Y nada, tuvimos una reunión con la terapista. Y hablando con la terapista me dice: tus hijos autistas son sumamente inteligentes. Y la forma de que su mente trabaja es que si tú le dices a un niño no normal, ya yo no uso esa palabra normal, y porque si hay normal, eso quiere decir que hay abnormal. Y muchos de nosotros que pensamos que somos normales, de verdad que somos unos abnormales. Pero eso es otra prédica para otro día. Y ella me dice, tus niños regulares son diferentes a estos niños. Cuando tú le dices a los otros niños, un niño regular, haz esto, ellos lo hacen para complacerte a ti. Pero estos niños piensan en su mente, ¿cuál es la ventaja de yo hacer lo que me acaban de mandar a hacer? Y ella me dice, tienes que darle opciones a estos niños. ¿Qué opciones ni opciones? Yo no tenía opciones cuando a mí me criaron. O sí, o sí. Si te dicen haz esto, hazlo. Y hay que decir por qué. Eso no existe. Entonces yo le dije, yo le pregunté a la terapista, le dije, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Esto quiere decir que estos niños van a hacer lo que ellos quieren? Y dice, no. Lo que tú tienes que hacer es, si tú quieres que Hannah se levante y vaya a la cocina, tú le dices a Hannah, o vamos a caminar a la cocina o quieres correr a la cocina. Eso quiere decir que Lori y yo estamos corriendo por toda la casa para que Hannah llegue a hacer lo que uno quiere que ella haga. La familia creciendo, mi esposa Lori manda saludos y hace 5 años que no está viajando, va a ser un par de años más. Teníamos planeado ir a Europa para celebrar los 25 años de aniversario en el 2020, pero llegó Danny y llegó la pandemia, eso no podemos ir. El plan es ir a celebrar los 30 años. Oren que esos niños den sus logros y que mi esposa lo pueda dejar atrás. Por lo menos una semana y media, eso no va a ser grande. Ese corazón de madre, eso es Dios. Porque yo lo dejo en un momento, en un instantáneo lo dejo. Autismo no, lo dejo y me voy a disfrutar. Eso es corazón de padre y de hombre. Pero, ¿cuántos se recuerdan de Lauren, mi hija mayor, cuando vino aquí y le encantó la República? Ella quedó dominicanizada también. Bueno, ahora soy abuelo de una niña bella. No lo digo por decir, porque es mi nieta, pero esa niña es bella, esa niña. Bella. Bella. Bueno, celebramos Día de Acción de Gracia hace poco y me enteré que voy a ser abuelo de nuevo de otra niña. ¡Wow! Danny hizo algo en mi corazón que me hizo más sensible. Ese niño cambió mi corazón y ahora Hannah me tiene. Esa niña hace conmigo lo que quiere hacer. Lori me mira y me dice, ¿qué te pasa, tío? Dice, déjame tranquilo, yo estoy con Hannah. Estoy con Hannah. Yo, mi esposa, esto no cuenta durante mi mensaje, ¿verdad? Estamos saludando, estamos hablando, ¿sí o no? Estoy calentando el español. Este es el saludo, ¿sí o no? Sí, este es el saludo. Y bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué? Ah, sí, me hizo algo en mi corazón que me puso. Yo no sé lo que pasa en mi vida de carácter y regla. Yo no sé. Es que tengo corazón de abuelo. Él empezó a preparar mi corazón para ser corazón de abuelo. Y yo me casé con una mujer que es completamente lo opuesto. ¿Estoy hablando muy rápido? No. Por eso necesito el piano, gracias. Tú me tienes al paso, me tienes. Yo me casé con alguien opuesto a mí. ¿Cuántas personas aquí se casaron con alguien que es opuesto? Esa es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. Pues para mí, yo creo que en mi vida entera, yo he bailado 2 veces. Día de mi boda y quizá el día de prom. Yo, a mí el baile no me gusta. Mi esposa le encanta bailar. Le encanta bailar. Y un día, estoy caminando por la casa Y Hannah me agarra la mano y después me mira y me agarra la otra mano. Hannah no habla como Danny. Danny no se calla. Ese niño no se calla. Hannah está al punto ahora que no inicia muchas conversaciones, pero te repite varias palabras. A ese punto ella todavía no había hablado. No había hablado mucho. Y me agarra la mano y después me agarra la otra mano y me mira. Y empieza a hacer así. Y yo la miré y yo la hacía así, pero ella siguió y levantaba los pies más altos hasta que yo empecé a levantar mis pies. Y Lori pasa y me dice, ¿qué tú haces? Y dice, yo estoy bailando con mi hija. Ella me dice, yo no me recuerdo la última vez que yo te vi bailando. Y dice, pues mí, para mí estoy bailando. So. Y miré a Hannah y le dije, let's dance. Y sabe como los niños con autismo, por unos segundos estaba entretenida. Después me soltó los brazos y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Al poco tiempo estoy yo en la cocina y Hannah viene hacia mí. Me mira y me dice, dance, papi. Ahora yo ando danzando todos los días con esa niña. Un dance, papi. Y ahí fue que el Señor me empezó a hablar de poco a poco. So, ¿qué es lo que está pasando en nuestra familia, en nuestros días, en estos días? Estamos apreciando las victorias que el Señor nos da, las grandes y las que nos da poco a poco. Aprecia las victorias que el Señor te da. Aprecia esas victorias, grandes o pequeñas, siguen siendo victorias. Aprecia las victorias que son instantáneamente. Lo sé, que lo dije mal, ¿verdad? Lo dije mal. No, lo dije bien. Okay. Ayúdeme, porque el obispo McDiel nunca me ayuda. Pero también aprecien las victorias que el Señor les da poco a poco. Amén. Amén. Le invito a que se pongan de pie conmigo. Ahora es que comenzamos, a las 11:30. Eso me pasa a mí en la iglesia siempre. Y doy un saludo o algo y digo, ah, no, eso no cuenta. Ahora es que cuenta el tiempo. ¿Verdad? Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por el día que nos has regalado la oportunidad de poder habitar juntos en tu presencia, deleitándonos en quien tú eres, Señor. Gracias te doy por el privilegio de poder llegar aquí, a este país bello, con tu pueblo aquí, mis hermanos y hermanas del cuerpo de Cristo. Gracias por traerme aquí, por poner en mi corazón una palabra para ellos. Te pido que tu unción y tu mano esté sobre mi vida, que me des la habilidad de poder compartir tu corazón, tus pensamientos, lo que tú quieres para ellos. Te pido que encuentres aquí tierra buena, tierra fértil, tierra lista para recibir la buena semilla de tu palabra. Te doy gracias por ellos, por su fe, por su testimonio, por estar disponible para recibir tu palabra. Gracias te doy, Señor, y confiado estamos que tu palabra va a cumplir en este lugar lo que fue mandada hacer. Si lo crees conmigo, puedes decir amén. Amén y amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Dígame. ¡Ay, mi Ana! ¡Mi niña bella! ¡Mira ese príncipe! Ese fue el día que la adoptamos, ¿no? Tenemos una que tiene su letrero de 1,000 y pico días. Siendo, bueno, en inglés fostering, en español no tiene traducción, es como en proceso de ser adoptado. Pasaron 4 años y 2 meses. Esos son mis hijos. Yo siempre tenía el temor de si los voy a amar de la misma manera, ¿sabe? Uno siempre tiene sus ideas y sus preocupaciones. Pero siento un amor por ellos completamente diferente. Son mis hijos. Yo no tengo esa cosa de hijo o hija adoptivo. Esos son mis hijos. Y lo peculiar es que esa niña Hannah tiene un parecer en lo físico a mi hija Emily. Tiene un parecer a mi hija Emily. Danny no, Danny es centroamericano, él va a medir como 4 pies y medio. Ese va a saber que no es del Caribe, es centroamericano. Yo nunca he visto un hondureño tan alto, no que yo sea alto, pero creo que va a ser más pequeño que mi esposa. Pero miren ese niño es, ¿qué? Vamos, quítenme eso porque me voy a quedar aquí. Y no me pongo una foto de Nova. Si me ponen una foto de Nova, siento que los cachetes míos están rojo. Bueno, si me van a buscar la foto, búsquenme la foto para que todo el mundo la vea. Bueno, vamos a empezar. Pero me la van a tirar pleno mensaje y me van a... Bueno, vamos a regresar a eso, Bueno, esta mañana quiero compartirle o resumirle un capítulo de uno de mis libros favoritos en la Biblia. Ese libro es el libro de Efesios. Y ese libro, man, cada vez que yo dedico tiempo para estudiar el libro de Efesios, bah, me ministra, me habla, me enseña, me hace algo en mi espíritu profundo. Y en ese libro revela uno de los propósitos que Dios tiene para con su pueblo, y es hacerlo conocer. Específicamente en el libro de Efesios habla de hacer o dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y para mí eso es algo increíble, que el Dios de la creación nos ha escogido para mostrar quién Él es. Piensa en eso un momento. Dios te ha escogido a ti para que tú muestres quién Él es. Eso es un llamado alto. Eso es una carga pesada sobre nuestros hombros. Que Dios desea ser y será glorificado por medio de su pueblo. Y es así que vamos a hacerlo conocer. Que Dios sea glorificado por medio de nosotros. Y quiero darles una clave en todo esto. Y eso es que no tienes que tratar de hacerlo. Si hay alguien aquí que tiene la mentalidad de dime lo que tengo que hacer y lo voy a hacer, me voy a esforzar a hacerlo, voy a tratar lo más posible de hacerlo. Cuando se trata de dar a conocer a Dios, no es algo que tienes que tratar de hacerlo. Simplemente salte del medio. Muchos de nosotros interferimos con la obra de Dios. El pastor dijo que sí, estamos ahí. Interferimos con la obra del Señor. No sé si hay un mecánico aquí, hay alguien que trabaja en mecánica, sea de carro, de aire acondicionado, algo, un oficio que usan sus manos. ¿Alguien aquí? Cuando vas a hacerle un trabajo a un cliente o estás trabajando en algo y entra alguien que no tiene idea de lo que estás haciendo y se pone así. Tú sientes esa presencia de esa persona que no tiene idea de lo que está haciendo. Quizá hay alguien aquí que es esa persona. No que sabe lo que está haciendo, sino está así siempre. Lo único que estás haciendo es interfiriendo con una obra maestra. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros con la obra del Señor. El Espíritu Santo está obrando y nosotros queremos meter la mano ahí y no tenemos idea de lo que el Señor está haciendo porque no sabemos el fin de lo que Dios está haciendo. Y cuando se trata de dar a conocer a Dios, de hacerlo conocer, simplemente salte del medio. Deja que el Señor haga en ti lo que Él quiera hacer. Les puedo decir, como el Señor me habla a mí y obra en mí. ¿Puedo decírselo? El Señor no necesita nuestra ayuda. Él sabe lo que está haciendo. Él anhela que nosotros seamos parte de su obra. Pero Dios no necesita nuestra opinión. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Y ese plan y propósito es perfecto. Él sabe lo que está haciendo. Si sales del medio y dejas que Dios haga lo que Él quiera hacer, verás la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, en todo lo que tú haces. Vas a ver la gloria de Dios. Les animo, si no han tomado el tiempo de estudiar este libro de Efesios, háganlo. Si ha pasado mucho tiempo que lo han hecho, estúdienlo de nuevo. Efesios tiene tantos tópicos y verdades. No es un libro largo, tiene 6 capítulos. Y si yo pudiera resumir ese libro de la manera más simple, es que los primeros 3 capítulos revelan el plan de Dios con la humanidad. Y los últimos 3 capítulos revelan cómo debe lucir ese plan en nuestras vidas. Dios tiene un plan, capítulo de 1 al 3. Capítulo del 4 al 6, ¿cómo luce ese plan en nuestro diario vivir? ¿Cuál es la manifestación del plan de Dios sobre el pueblo de Dios? Ahí se va a ver en el versículo de 4 al 6. Y hoy quiero resumir el capítulo 4 de ese libro. Y voy a cerrar con algo que Pablo menciona brevemente. Está teniendo una conversación y te deja eso ahí, te tira eso ahí. Has tenido una conversación con alguien antes y están hablando y de repente no le dan mucha importancia, pero te tiran algo ahí. ¿Te ha pasado? Y ellos siguen hablando y tú, ¿qué acaba de decir esta persona? Eso es lo que Pablo hace en el capítulo 4 y vamos a terminar con lo que Pablo nos tira ahí. ¿Me están entendiendo hoy? ¿Cómo está el español? Un poco mejor que hace 2 años. Estamos mejorando poco a poco. Mi deseo es llegar a la República y olvidarme de mi español. No tener ese pensar de las palabras y esto y lo otro. Pero estamos mejorando, ¿no? Amén. En ese capítulo 4, Pablo empieza a enfocarse en cómo debe lucir una vida con Cristo. ¿Cuántos aquí tenemos a Cristo? Pues en el capítulo 4 empieza a describir cómo luce una vida con Cristo. En el verso 1 del capítulo 4, él escribe: anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Eso es, lo voy a decir en inglés y lo van a entender, eso es heavy. ¿Lo entendieron? Eso es heavy. Anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Amados, hemos sido llamados por Dios con un propósito en mente. Dios tuvo un propósito en mente cuando nos llamó. Cristo vino, murió y resucitó por toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Es una verdad bíblica. Él hizo esto para proveer vida y vida ¿qué? En abundancia. Y en esa vida abundante existe un llamamiento que contiene tu propósito. Dios te llamó. Y en ese llamamiento hay un propósito para ti. Si yo no camino digno del llamamiento, nunca voy a poder entender los propósitos de Dios. Por eso hay personas y ay, ¿qué hago? ¿Cuál es mi propósito? Camina digno del llamamiento y verás el propósito de Dios para tu vida. Efesios tiene un llamamiento colectivo. Aquí hay un llamamiento de Dios colectivo. Y ese llamamiento nos aplica a todos, ¿sí o no? Empezando básicamente con la vida y la vida eterna y la vida en abundancia. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha llamado a eso? Eso es el llamado colectivo. Pero si cumplimos lo que está escrito en este libro, vamos a hablar hoy de Efesios. Obviamente aplica a la Biblia entera. Sí, ¿verdad? Yo no tengo que estar especificando. Vamos así, vámonos a actarnos porque acabamos de empezar y falta mucho. Falta mucho. Hay un llamado colectivo sobre nuestras vidas. Y si cumplimos con ese llamado colectivo, lo que está en este libro de Efesios, obtendremos detalles específicos de nuestro llamado individual. Hay un llamado colectivo. Y si yo cumplo lo que la Biblia dice, específicamente lo que dice en el libro de Efesios, si yo cumplo con el llamado colectivo, mientras yo haga eso, el Señor me va a mostrar a mí cuál es mi llamamiento individual. Eso es bello, ¿no? Ese pequeño detalle, lo que yo acabo de decir, debe ser lo suficiente para que cada creyente aquí diga: esta semana me voy a acabar con el libro de Efesios. Mi tiempo devocional esta semana va a estar dedicado al libro de Efesios. Ese llamado de Dios es una invitación a tomar lo que Dios ha separado para ti. Tu llamado te da el derecho de tomar en mano lo que Dios tiene para ti. Si no tienes llamado, no puedes tomar nada en mano. Pero ¿cuánto le dan gracias al Señor que te ha llamado? Y ese llamado te da a ti el derecho de tomar lo que Dios ha separado para ti. El hermano durante la alabanza estaba hablando de esas mentiras del diablo, ¿verdad? Esas palabras, esas mentiras que llegan a nosotros. Y el enemigo te dice a ti: ¿y qué tú haces aquí? Tú no perteneces aquí, tú no perteneces en la presencia del Señor, tú no eres digno, todo eso es verdad. Pero tú sabes qué, Él ha puesto un llamado sobre mi vida. Él me ha dado la vida eterna y eso es lo que vengo yo a arrebatar. Él ha puesto un llamado sobre mi vida y ese llamado contiene bendiciones. Y yo vengo aquí a buscar mis bendiciones. Ese llamado contiene promesas. Y lo que yo vengo a hacer aquí es tomar en mano, arrebatar las promesas que Él ha puesto sobre mi vida. Porque Él me ha llamado a ser bendecido. Y como dije anterior, Dios espera que tú y yo andemos digno del llamamiento. Que continuamente estemos progresando en nuestro caminar con el Señor. Esta vida no se trata de parar de hacer cosas malas. Esta vida se trata de transformación. Se trata de seguir a Cristo. Se trata de cumplir el llamado de Dios. Si alguien te pregunta: ¿en qué estás tú? No es nuestro deber, nuestra respuesta debe ser cumplir el llamado de Dios. Yo estoy tratando de cumplir el llamado de Dios sobre mi vida. Yo oigo lo que el Señor me llama a hacer. Y mi vida la he dedicado a cumplir el llamado de Dios sobre mi vida. Pregunta en el día de hoy: ¿cuán cómodo estás en tu llamamiento? Como cristiano, como hijo de Dios, ¿te has conformado en ser una buena persona? Ay, esa frase me pone mal. Cuando un cristiano dice, ay, estoy tratando de ser mejor persona, ay, Padre, Cristo murió para que tú seas una buena persona. No. Cristo murió para que tú y yo seamos hijos e hijas del Dios viviente, transformados, cambiados, santificados, restaurados. Eso de ser buena persona, si hay un cristiano que habla así, ¿tú sabes lo que me dice a mí? Incrédulo, descarriado, frío, estancado. ¿Cuál fue eso ahí? ¿Cuál fue? Eso es lo que yo pienso. Mi espíritu tiene ese idioma. ¿Pues sabes las veces que yo digo? Y Dios, cuando habla de nuestra temperatura espiritual, hay personas que no están en fuego por el Señor y en su mente han dicho, bueno, yo no estoy en fuego, pero por lo menos no estoy en el mundo, no estoy descarriado, no he virado mi espalda a Dios, ¿verdad? Muchas personas piensan así. ¿Tú sabes cómo Dios piensa? Yo prefiero que estén calientes o fríos. Dios prefiere el descarriado que el estancado. Dios prefiere el que está en el mundo perdido que el que está en la iglesia sentado domingo tras domingo haciendo nada con su llamado. Ese es Dios. Dios prefiere el pecador que el estancado. Ese es así. Wow, candela. Hay personas que se han conformado con el siguiente testimonio. ¿Sabe cuál es el testimonio? Hace años el Señor tocó mi corazón, me perdonó, me cambió. Bello, ¿verdad? Y ahora yo voy a la iglesia todos los domingos. Hay personas que ese es el testimonio de ellos. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Si ese es tu testimonio, es tiempo de convertirte. Cristo no vino a este mundo, sufrió, murió y resucitó para que tu testimonio sea que tus nalgas están en una silla todos los domingos. ¿Cómo se traduce? ¿Cuál es? Nalga en silla, ¿qué es eso? Eso es lo que yo dije. ¿Ay? Ese es mi testimonio. Por eso es que Dios prefiere el descarriado, el pecador, que alguien que... Horrible. Pero ay, es que ya yo pasé esa etapa de mi vida. ¿Puedo compartir un testimonio de alguien de mi iglesia que hace años me bendijo? Tenía una hermana en la iglesia, desde que yo la conocí, ella era, vamos a decir, avanzada de edad. ¿Se dice así? Sí. Vamos a decir, una veterana. No vieja, no vieja. Veterana. Yo la conocí y era veterana. Experta. ¿Quién dice? Gracias. Con experiencia. Y se le ve en su cara. Porque no acababa, no estaba acabada. No, no. Una mujer elegante, de verdad. Independiente, pero ya era veterana. Y sus hijas siempre le decían: mami, ven y vive conmigo, ya te estás poniendo vieja. Ella se ponía. Me decía: pastor, mis hijas cuando me dicen que estoy vieja, me pongo con ellos. No le hablo por 2 días. Le dije. La hermana se llama Raquel. Y dice: Raquel, por favor, no. No, pastor, yo no soy vieja. Yo quiero vivir sola. Yo quiero hacer lo que yo quiera hacer. Yo no quiero estar atado a mis hijos y la vida de ellos. Yo tengo mi vida. Y yo, wow. Esa mujer llegaba a la iglesia todos los domingos. Llegó al punto que ya no podía manejar. Y mandábamos a alguien a buscarla. Y tú sabes lo que esto lo de pastor, perdóname que me tienen que buscar. Y dice: Raquel, tú eres una bendición. Es un gozo verte aquí en la casa del Señor. Bueno, las hijas de ella se mudaron porque ya no querían esperar más en mami y se mudaron de la Florida. Y esa hermana quedó sola en Miami. Y un día se cayó. ¿Sabe cuando la gente con experiencia se caen y se dañan la cadera? Y a eso es una señal, ¿verdad? Que ya la vida no es igual. Y ella fue, tomó su terapia. Y me dijo: pastor, no sé lo que voy a hacer, ya no quiero admitir esto, pero no puedo vivir sola ya, necesito ayuda, pero yo no quiero estar en una casa de viejo. Y yo la miraba, ya estaba en los 70. Me dice: pastor, voy a buscar una casa, un lugar donde vivir. Donde haya viejito, pero que cada viejito tenga su propia vida y no tenga que estar haciéndole todo. Yo quiero un apartamento. Y le encontramos un lugar y encontró su apartamento y era increíble. Y ella me invitaba a comer así unos frijoles negros. ¡Man! ¡Oh! Era boricua, pero así unos frijoles negros estilo cubano. Si vamos a hablar de todo, los mejores frijoles negros son los cubanos. Eso es la verdad, esa es la pura verdad. La pura verdad. Y en un día de esa, ¿tú sabes lo que ella me dice? Pastor, he analizado mi vida entera y yo sé que el Señor me salvó. Yo amo a Dios, amo ir a la iglesia, amo la comunión de los santos. Pero pastor, en mi entendimiento, yo no he hecho algo que le pudiera decir al Señor: Señor, esta es la obra que yo he cumplido para ti. Man, yo me sentí. ¿Sabes por qué? Me dijo: pastor, no me digas nada, no me digas que yo he hecho esto, yo le he hecho otro. Pastor, yo no he hecho nada. Y yo le dije: no, Raquel, no hablas así. Tú has hecho algo, tú te has convertido, tus hijas han llegado al Señor por causa de tu testimonio. ¿Sabes lo que ella me dijo? Pero pastor, eso hace años. Yo quiero hacer algo para Dios. Ese día, después de comer esos arroz frijoles, casi le pedí otro plato de frijoles para pensar bien, para ver si el Señor me diera un poco de sabiduría. Pero me recuerdo agarrarle la mano a esa hermana y sinceramente le dije: Señor, muéstrale a Raquel lo que tú quieres que ella haga. Y oramos y terminamos, y la semana que viene me dice: pastor, ya sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a tomar el mensaje del domingo y voy a hacer una reunión en mi apartamento y voy a empezar a predicarle a los viejitos. Ella, en los ojos de ella, no era vieja, pero los viejitos sí. Y todos los domingos ella pedía mis notas. Y yo le decía: Raquel, mis notas están en inglés. Y dije: no, yo me lo resuelvo. Y a pesar de los meses, pasaron los meses, ella me dice: pastor, me encantaría que tú vengas una tarde a comer frijoles negros y a conocer el grupo de viejitos. Y dije: wow, ok, gloria a Dios. me preparé para, yo me preparé para los frijoles, pero yo no sabía lo que me esperaba ahí. No, voy a ser sincero. Comimos y la cita empezaba en como media hora y ya los viejitos empezaron a llegar. Eso me encanta de los viejitos. Los viejitos saben que no le queda mucho tiempo y si le dice a cierta hora, ellos llegan a esa hora. Faltaba media hora y llegó el primer viejito. Y llegaron y llegaron. Habían 15 viejitos, no viejos. Ahí había viejos. Ella era la quinceañera del grupo y tenía 70 y pico años. Había años ahí en ese cuarto. No, no, yo dije, padre, aquí no puede gritar porque si asustas a alguien se mueren ahí de un infarto. Ahí tú dices, yo hablando así bien calladito. Yo salí, yo me monté en el carro y yo salí de ahí todo emocionado, un desastre yo estaba. ¿Sabe por qué? Porque ya había pasado personas que no conocían al Señor. Literalmente tenían un pie en la tierra y un pie en la eternidad. Nosotros hablamos de un pie en el mundo y un pie en el Señor. Eso no vale con ellos. Tenían un pie en la tierra y el otro en la eternidad. Había gente ahí que le faltaban meses para morir. Pero ahí había grupitos que llegaron, oyeron el mensaje del Evangelio, aceptaron a Jesús y a poco tiempo murieron. ¿Tú sabes cuál fue el ministerio de Raquel? Llevar a viejos a la eternidad. Dime tú ahora que tu testimonio es que tú llegas a los domingos fielmente a la iglesia todos los domingos. Eso no vale. No vale nada. Y no deja que el enemigo te diga que ya tu tiempo ha pasado, tus mejores tiempos. Eso es mentira del diablo. Esa Raquel se ganó almas y almas y almas para el Señor. Cumpliendo el llamamiento del Señor sobre su vida, que no lo entendió hasta después de 70 y pico años de vida. ¿Cuán cómodo estás tú en tu llamamiento? El llamamiento nos llama a seguir creciendo y madurando. Nos llama a tener una relación íntima y profunda con Cristo. Nos llama a permitir el Espíritu Santo que transforme todo. Nos llama a regular nuestras vidas de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros y lo que espera de nosotros. Ahora, a mediados del capítulo 4, Pablo se para firme en lo siguiente y dice: no debes vivir tu vida como los demás. Eres diferente. ¿Cuántos aquí saben que son diferentes? Nuestra vida debe mostrarlo. El fruto o producto de tu relación con Jesús debe ser la evidencia que has sido rescatado, redimido y transformado. No vale que la única diferencia entre ti y alguien que no conoce al Señor es que tú vas a la iglesia. Y tiene que haber algo diferente. El fruto de tu vida tiene que ser diferente. No malentiendo lo que voy a decir, pero nuestra vida debe testificar que es mejor con Cristo que sin Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Nuestra vida tiene que testificar que la vida es mejor con Cristo que sin Cristo. Y eso no tiene nada que ver o implica que somos mejores que los que no conocen a Jesús. Pero nuestra vida con Él es mejor que sus vidas sin Él. Yo tengo una mejor vida que la persona que no conoce a Jesús. No es que soy mejor, ¿me entienden? Pero mi vida es mejor que cualquier incrédulo de este mundo. que el más rico del mundo, si no conoce al Señor, mi vida es mejor que su vida. Tu vida con Cristo es mejor que cualquier incrédulo que no tiene a Cristo. Ahora, hay un problema cuando los creyentes envidian las vidas de aquellos que no conocen al Señor. Hay algo fuera de orden. ¿Sabe que en la Biblia, solo en Efesios capítulo 4, nos enseña que aquellos que viven sin Cristo viven vidas fuera de la verdad? ¿Cómo una vida va a ser mejor fuera de la verdad? Que viven bajo estándares cuyos morales son inapropiados. Que viven con mentes corruptas. Que viven con pensamientos corruptos. Viven aislados de Dios y sus bendiciones. Viven una vida ausente de comunión íntima con Dios. El mundo no sabe lo que es clamar a Dios y saber que la presencia de Dios va a llenar ese cuarto donde estás orando. ¿Cómo es que los salvos, los redimidos, los perdonados y los que han sido separados para Cristo no sean evidencia que la vida a este lado de la eternidad es mejor con Cristo que sin Cristo? Ahora, no somos inmunes a la adversidad. ¿Cuántos aquí conocen la adversidad? Pero el ancla de nuestra alma está firme y segura en el hecho de que nuestro Redentor vive, que Dios tiene un plan para la humanidad y que ese plan es lo mejor o la mejor parte de nuestras vidas. El plan de Dios para mi vida es lo mejor de mí. Si yo tengo que ofrecerle algo bueno de mí a alguien, le ofrezco a Jesús y el plan de Dios para mi vida. Ahora, el resto del capítulo 4 habla de despojar o quitar ciertas cosas de nuestra vida. No dice ponerlo a un lado. No dice solo cuando estás enojado. Dice quítalo, bótalo de tu vida. Hay personas que dicen, yo no digo malas palabras, solo cuando estoy enojado. ¿Qué? Estoy manejando. Bueno, pues aquí eso es un logro aquí en la República de este día. Aquí no hay reglas en el carro cuando uno está medio. Yo no entiendo eso. Yo ando frenando siempre. Yo no sé cómo ustedes lo hacen y siguen bajo el Espíritu de Dios. Porque eso es imposible. Imposible. Yo vivo bajo un espíritu de temor cuando yo me monto en ese carro. Y más con su pastor. Pero eso es otro tema para otro día. Un día andábamos en la vía incorrecta en la Romana. Y yo, Padre Santo, me matan aquí en la Romana. Y el pastor feliz, ay no, vamos a ver. Y yo, a ver, aquí vienen todos los carros a nosotros. Si yo salgo vivo de aquí es un milagro de Dios. Increíble. Hay personas que tienen áreas de su vida que reconocen que no están bien. Debilidades que te separan de Dios. Y lo que hacemos muchas veces es tratar de cubrirlo o no darle atención en vez de botarlo. Si tú tienes algo en tu vida que te separa de Dios, bótalo. Bótalo, no lo guardes. No lo pongas a un lado. Si tú amas a Dios, ¿cuántos aquí aman al Señor? Yo sé que cada persona aquí que ama a Dios tiene su debilidad, porque yo tengo la mía. Pero si de verdad queremos caminar digno del llamamiento de Dios, tenemos que botar las cosas que nos separan de Dios. Tiene que llegar el momento que tú dices ya no más. Reconozco, yo oigo el llamado de Dios sobre mi vida, siento su llamado sobre mi espíritu y reconozco que tengo cosas que me separan de Él. Tenemos que tomar la decisión de decir ya, no puedo cumplir lo que Dios tiene para mí, no lo puedo dar a conocer con esto en mi vida. Bótalo. Quítalo de tu vida. Mira, hay cosas que Dios hace que solamente Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que Dios ha quitado de tu vida que tú no tuviste el poder ni la disciplina de quitártelo de tu vida. ¿Sí o no? Pero hay cosas que nos encanta coquetear con ellas. Y Dios no la va a quitar porque Él ha dejado eso ahí para probarte a ti, para ver si tú ciertamente oyes su llamado. Si hay una convicción en ti de verdaderamente cumplir y vivir dignamente del llamado de Dios sobre tu vida. Ya estoy terminando ya. Durante esa exhortación, porque Efesios 4, él hace así con la espada. Él afila esa espada. Y aquí es donde él deja eso ahí. Donde nos tira algo y dice, bueno, breguen ustedes con eso. En el verso 27, Pablo dice, ni le den lugar al diablo. Eso es diferente que despojarnos de ciertas cosas. Hay cosas que están bajo nuestro control, nuestro dominio, y nos toca a nosotros dejarlo atrás. Pero además de eso, Pablo dice, no le des lugar al diablo. ¿Te lleva a quién? ¿Cómo estuvimos hablando? Te lleva a Checheré. No le dé lugar a Checheré. ¿Cómo se dice eso? Estás pensando, estamos hablando en lengua, literalmente, Checheré. Si yo digo eso en Miami, me miran como si fuese un loco. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? No le den la oportunidad al diablo para que él arruine lo que Dios ha hecho. ¿Recibieron eso? No le den la oportunidad al diablo para que él arruine lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra griega y la frase de no le den lugar al diablo? Mira lo que quiere decir. Una ocasión para actuar porque se le ha dado una área para ocupar. Lo peor que podemos hacer como pueblo de Dios es dedicarle áreas de nuestra vida al Señor. Y eso suena como, ¿qué estás diciendo? Sí. Le voy a entregar el área de mi finanza, porque mis finanzas son un desastre y necesito que Dios se glorifique en eso. Necesito que el Señor se glorifique, ¿verdad? Porque nos encanta espiritualizar la frase. Que se glorifique en la vida de mis hijos. Suena bien, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es que hay áreas de nuestras vidas que le abrimos la puerta a Dios. Y le decimos al Señor, Señor, entra ahí por favor. Y obra en esa área. Pero cuando le entregamos áreas a Dios de nuestra vida, en vez de rendirnos completamente a Él, también le cerramos diferentes área de nuestras vidas. Ejemplo, Señor, tienes que hacer algo en mi matrimonio. Mi esposa me tiene loco. Y el Espíritu Santo viene y dice, bueno, vamos a obrar en el matrimonio, pero vamos a empezar contigo. No, yo estoy bien. Yo te conozco a ti, yo paso tiempo en tu presencia, algo en la vida de ella. Yo estoy bien, no empieza a estar toqueteando áreas de mi vida y áreas que te tengo que entregar. Algo en ella. Es como cuando alguien viene a hacerte una visita y no estás listo. ¿Te ha pasado especialmente durante las Navidades? ¿Verdad? Vienen y te tocan y no estás listo. ¿Y qué haces? Empiezas a cerrar los cuartos. ¿Eh? La sala la tiene preparada. Apúrate, apúrate. Y la gente tocando. Apúrate, apúrate. Recoge esto, recoge lo otro. Chequea el baño que se puede, que alguien pueda entrar ahí. Y vamos ahí cerrando áreas de nuestras vidas. Hay personas que invitan al Señor para que le dé la visita. Y lo tienen en la sala nada más. Y el Señor mirando los cuartos diciendo, hey, yo sé lo que está pasando ahí. Vamos a ir ahí. No, 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 Señor, hoy no estamos listos. Vamos la semana que viene. Hay un encuentro que va a pasar el mes que viene con las parejas. Vamos el mes que viene a bregar con eso. Vamos a sentarnos, vamos a conversar aquí en la sala. Y tienen al Señor como un monigote, dictándole a Él lo que Él tiene que hacer, en vez de decirle al Señor, aquí está toda área de mi vida. Cuando hacemos esas cosas, le damos lugar al diablo. Y es todo lo necesario para que Él nos infecte. Una área nada más, una área nada más, una pequeña área que está bloqueada hacia Dios, es una área de refugio para Satanás. Una área que Dios no puede tocar, una área que no le has dado acceso al Espíritu Santo, una área nada más, una pequeña área, es una área de refugio para Satanás. Mira que Pablo, cuando escribe esas palabras, no le des lugar al diablo, no le des refugio al enemigo. Es difícil dar a conocer a Dios cuando estemos tratando de ocultarle algo. Cuando estás tratando de ocultarle algo a Dios. Cuando estás haciendo eso, lo único que estás haciendo es haciéndole un santuario a Satanás. Si quieres hacerlo conocer, ¿cuántos aquí quieren hacerlo conocer? A Dios. Lo peor que puedes hacer cuando alguien te confronta con la verdad es decir, y a Miami le encanta decir esto a la gente, que yo no soy Jesús. Mira, Jesús esto, Jesús lo, yo no soy Jesús. Pues mi pregunta es siempre la misma. Entonces, ¿quién vive en ti? Entonces, ¿quién está habitando en ti? ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el amo de tu vida? ¿Quién te ha restaurado? ¿Quién te ha rescatado? ¿Quién vive en ti? ¿Quién? ¿Cuál es el trabajo, la obra del Espíritu Santo? Lo leímos esta mañana antes de comenzar. Transformarnos a la que, la misma imagen de Jesús. Yo tengo una necesidad inmensa de Dios, porque mi deseo no es ser mejor persona. Yo no quiero ser mejor padre, mejor esposo, mejor pastor, mejor obispo. Yo no estoy interesado en esas cosas. Yo quiero ser la misma imagen de Jesús, porque eso es la obra del Espíritu Santo. Y esa es la única forma que yo voy a cumplir el llamado de Dios sobre mi vida. Es la única forma que voy a caminar dignamente del llamado de Dios. Les pido que se pongan de pie conmigo esta tarde. Un resumen del capítulo 4. Espero que en esta tarde el Espíritu Santo ha podido tocar ciertas áreas de nuestra vida, diciendo: esto no puede seguir así. Deshácete de esto. Bótalo. Y hay personas que les encanta espiritualizar. Gracias. Ve ya en la mente, y eso no suena bien. Las cosas, dice, tráelo al altar. ¿Sabes cuántas personas están contaminando el altar? El altar nunca ha sido un lugar donde uno trae lo malo, lo despreciado. El altar es el donde se trae un sacrificio al Señor. Y tenemos la mentalidad de traer esta basura a Dios. No, deja eso allá y trae, ven tú a Dios. Preséntate tú delante de Él. Dile al Señor: Señor, mi deseo, mi anhelo es hacerte conocer. Si hay áreas de tu vida que en tu mente tú has pensado que las puedes cerrar, camina hoy en tu interior y empieza a abrir puertas. Y dile al Señor: entra, ni yo ni quiero entrar ahí, entra tú. Entra tú y pon en orden. Él lo hará. Él lo hará. Y hay cosas que Él va a quitar de ti, porque tú no puedes quitártelo de tu vida. Tú no te puedes despojar de esas cosas. Pero también hay otras cosas que Él te dice: deja esas cosas atrás, bótalo tú. Porque tú tienes que ejercitar ese dominio propio que Él te ha dado. En esta mañana me encantaría que juntamente nos pudiéramos presentar delante del Señor. Cada persona aquí con diferentes cosas sucediendo en su vida, pero juntos somos el cuerpo de Cristo. Estoy seguro que vamos a cerrar con una alabanza. Pero si estás aquí y necesitas un toque de Dios, un toque del Espíritu Santo, pasa al frente y vamos a orar contigo. Si hay algo aquí que tú reconoces que tienes que botar, que tienes que dejar eso atrás, hazlo. Hazlo. Si tu deseo es cumplir el llamado del Señor, ven, preséntate delante de Él y: Señor, yo quiero cumplir tu llamado. Quiero caminar digno del llamamiento divino que se está proclamando desde la eternidad sobre mi vida. Yo oigo ese llamado. Y mi deseo es cumplir ese llamado. Mi deseo es caminar digno de ese llamado. Si le has dado lugar al enemigo, dile hoy: ya, hasta aquí, ya. Ya no hay lugar para ti. Es así, así. Pablo dice: dejando esas cosas atrás, presentándote como sacrificio vivo, ya no caminando en los deseos de la carne, dejando esas cosas atrás, porque el Señor ya hizo la obra. Hoy es un buen día de salir de este lugar, de la casa del Señor, con un denuedo y una convicción, diciendo: yo voy a dar a conocer la grandeza de Dios. Yo voy a mostrar que la vida con Cristo vale. La vida con Cristo es mejor que una vida sin Cristo. No gritándole a la gente, no, que ellos vean el fruto de mi vida. Que vean mi carácter, mi perseverancia en Él, mi fe, mi denuedo, mi confianza en Él. Dios lo hará. Dios lo hará, porque hay un llamamiento divino sobre nuestras vidas. Y nos toca a nosotros caminar dignamente de ese llamado. Amén. Vamos a pasar un tiempo alabando al Señor, presentándonos delante de Él, reconociendo que vamos a hacer un sacrificio vivo delante de Él. Amén. Amén. Vamos a adorarle, vamos a presentarnos. Si has llegado aquí a este altar, ya has botado esas cosas. No las venga a botar aquí. Ya dejaste esas cosas detrás. Ahora es simplemente presentándote delante del Dios viviente, diciéndolo a Él: aquí estoy, heme aquí, heme aquí, oh Dios.
Aleluya.
Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que ya no dependo de ti, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Algo así, y yo solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes olvidé por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, Dios, hazme saber que no estoy bien, háblame y no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal.
Corazón de tu pueblo, Señor. Afina nuestro oído, nuestro espíritu, para oír el llamado tuyo sobre nuestra vida. Despierta entre nosotros ese deseo de cumplir tu voluntad. Rompe el deseo de comodidad, de estancamiento. Pon fuego en nosotros. Un ardor, una pasión para cumplir lo que tú tienes, lo que has separado para nosotros. Gracias te doy por cada persona en este lugar que ha oído el llamado de Dios y ha venido aquí a arrebatar lo que tú has separado para ellos. Espíritu Santo, cada persona que se ha arrepentido y te ha dicho, entra, haz lo que quieras hacer, me rindo a ti. Gracias te doy por cada persona que ha botado las cosas que los separan de ti. Cada persona que ha reconocido que ha hecho un lugar, un refugio para Satanás y le ha dicho hoy, tú no perteneces aquí.
Aleluya.
Yo le pertenezco a Dios y aquí tú no tienes nada ya. Nuestro deseo es que tú te glorifiques por medio de nuestra vida. No vamos a interferir con tu obra, con lo que tú quieres hacer. Haznos útil. Capacítanos. Ayúdanos para caminar dignos del llamamiento divino sobre nuestras vidas. Te doy gracias por tu pueblo. Te doy gracias por cada persona aquí que ha reconocido que tú has traído palabra para su vida, que la has recibido y que te ha dicho a ti, Señor, haz en mí lo que quieras hacer. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por tu pueblo y la oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra con tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y tu pueblo dice amén, amén y amén.
Gloria a Dios. Gracias, obispo Javier. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Damos gracias a Dios por su palabra tan retadora. Damos gracias a Dios por esta palabra tan buena, tan oportuna para todos nosotros, que decidamos andar dignos del llamamiento de Dios, de nuestra vocación en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por todo lo que aquí hoy estamos. Qué bueno que pudimos venir y presentarnos delante del Señor. Si viniste y todavía no eres parte del cuerpo, si no todavía te sientes lejos de Dios, no te vayas de este lugar sintiéndote así, estando en esa condición. Dios te llama. Hay un lugar para ti en la casa del Señor. Ese llamamiento es para ti. Damos gracias a Dios. Gracias, obispo Javier. Gracias por venir. Gracias por dejar tus labores, tus compromisos. Anoche había una fiesta en la iglesia del pastor Javier en Miami. Y hoy veíamos las imágenes. Estaba toda la iglesia sumergida en una fiesta de Navidad. Estaba, ¿cómo se llamaba? La noche en Belén. Imagínense.